Quizás algunos recuerdan cuando se habló de límites marítimos en 2016 en Uruguay. Ahora podemos escuchar de nuevo a Rodolfo Nin Novoa cuando festejaba que se había ampliado el mar territorial uruguayo, lo que eso significaba, un largo proceso. Bueno, aparentemente hay gente que sabe, y uno de ellos es González Lapeyre, que lo hemos convocado porque nos había hablado de este tema. La verdad que no teníamos idea. Bueno, no hemos ratificado, estamos en falta. Ahora nos va a explicar bien. Con Edison González Lapeyre hablamos de esto y otros temas de puertos, de ríos, obviamente de límites, muchas veces por su amplia experiencia. Recién le estaba preguntando sobre gente formada en estos temas, Edison, después de tantos años, tantas décadas de formarse. Y bueno, por lo que me dicen, no hay muchísima cantidad de gente que se esté formando en el tema. Ya teníamos preocupación con el sistema político, pero bueno, le preguntaba más penada por la academia, por gente que se esté formando. Edison, buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Te lo pregunto así al aire ahora, ¿no? En temas, bueno, vos has estado en temas de tratados, de ríos, CARP, CARU, La Haya, el derecho internacional de marítimo... ¿Vos no ves que haya una formación en Uruguay al respecto con todo lo que significa para el país eso? O sea, o un caudal de gente que esté generándose...
Yo creo que hay gente que se está formando. Lo que pasa es que en realidad estamos en un proceso que no ha culminado con especialistas que yo pueda mencionar como de relieve internacional en estos temas. Esa es la forma que yo... examino esta realidad desde el punto de vista de la doctrina del derecho internacional marítimo y portuario.
O sea, es un tema donde hay que nutrirse, además de, obviamente, una formación especial, primero después del contacto internacional y ámbitos internacionales donde se trabaja y se estudia.
Pero además hay otro factor que es muy interesante y que da la pauta de lo que yo estoy afirmando como un acierto, como una afirmación. De que no hay publicaciones, son muy pocas las publicaciones que se realizan sobre estos temas. Entonces, es bueno que haya un grupo importante de jóvenes, profesionales que se estén especializando, pero todavía no han alcanzado un nivel como para que yo pueda elogiarlos públicamente.
Bien. Queda claro. Hablemos de límites, José.
Sí, usted fue una de las personas relevantes en la redacción de los tratados, tanto del Río de la Plata como del Río Uruguay. ¿Qué límites delimitaron estos tratados para el territorio nacional?
Bueno, vamos a empezar por el tratado anterior, que es el Tratado de Límites en el Río Uruguay, del 7 de abril de 1961, donde tuve una enorme influencia Luis Alberto de Herrera, porque en el año 1917 se había llegado a un acuerdo de límites, lo que se llamó el Tratado Brum-Moreno. De parte del Uruguay participó el doctor Baltasar Brum, delimitando las jurisdicciones en el río Uruguay, pero conforme a ese tratado que debía ser ratificado, en las islas frente a Nuevo Berlín, la Filomena, la Palma Chica, pasaban a ser de jurisdicción argentina. Luis Alberto Herrera se opuso tenazmente a ese tratado en sendas publicaciones en el diario El Siglo, y el tratado nunca fue ratificado. Herrera, que era un estudioso de estos temas, tiene un libro justamente que refiere a los mismos, que se llama La clausura de los ríos, allá en la década del 50 tomó contacto con el teniente de navío retirado Homero Martínez Montero, que había publicado varios trabajos sobre el río Uruguay, y lo promovió para canciller cuando el Partido Nacional gana las elecciones en el año 1958-59. Lamentablemente Herrera fallece poco tiempo después, pero Homero Martínez Montero cumple con el compromiso que había asumido con su mentor, con su promotor, el doctor Luis Alberto Herrera, y suscribe con el canciller Diógenes Taboada el tratado del 7 de abril de 1961 que estableció los límites en el río Uruguay. Nosotros que estábamos en aquel entonces negociando los límites en el río de la Plata, lo llamábamos el Tratado de los Griegos. porque lo habían firmado Diógenes Taboada y Homero Martínez Montero. Pero fue un tratado muy interesante, con la particularidad además de que Homero Martínez Montero acordó en aquel entonces, el 30 de marzo de 1961, el límite exterior del Río de la Plata. No era una línea imaginaria que une el cabo de Santa Rosa con Punta del Este en el Uruguay, ¿no? Eso fue muy importante porque incluyó la posibilidad de que se calificara al Río de la Plata como un estuario, como una bahía histórica, como lo hacían las grandes potencias marítimas internacionales. Y nos sentó las bases para después negociar lo que fue el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo del 19 de noviembre de 1873.
¿Y qué es lo que estableció ese tratado, el del Río de la Plata del 73?
Bueno, hacer un análisis del Tratado del
Río de la Plata. En cuanto a límites.
Obviamente establece una multiplicidad de límites con franjas de jurisdicción exclusiva de 7 millas que van de Punta del Este hasta Colonia, y de Colonia hasta el paralelo Punta Gorda de 2 millas, y luego una zona de uso común donde la jurisdicción se determina conforme a diversos criterios aplicables fundamentalmente a el hecho donde el criterio es se estableció un criterio que se puede decir aproximado el de la línea media, y después la jurisdicción sobre los buques se le otorga al país de la bandera de las partes, es decir, un buque argentino que esté próximo a nuestra franja de jurisdicción exclusiva de 7 millas se regula por la ley argentina. En cambio, un buque de tercera bandera se regula por la ley uruguaya, por el criterio de la línea media, porque dice que se aplicará al buque de tercera bandera la ley del Estado cuya franja de jurisdicción exclusiva esté más próxima al lugar donde se encuentra ese buque o donde se busca el hecho jurídico que es necesario regular. Obviamente hay aspectos muy importantes en el tratado que refieren también a la zona común de pesca, al frente oceánico, que nuestros países habían extendido hasta las 200 millas en la década del 60. El Uruguay extendió su jurisdicción marítima hasta las 200 millas por un decreto del presidente Jorge Pacheco Areco de 7 de diciembre de 1969, ratificado después en la ley de pesca de diciembre de 26 o 27 de diciembre del mismo año. Y la Argentina lo había hecho un tiempo antes. Es decir, eso habilitó a aquellos que negociábamos de forma absolutamente secreta y sobre bases técnicas lo que fue el Tratado del Río de la Plata, nos dio las bases para determinar el ámbito jurídico al que nosotros teníamos que regular y conciliando posición.
¿Y qué alcance tiene la resolución de la Convención de Derecho del Mar de 2016 que de Naciones Unidas que otorgó a Uruguay la extensión de la plataforma continental?
La Convención de Derecho del Mar del año 1982, la cual yo también tuve una participación, fui presidente alterno de la delegación uruguaya que participó en esas negociaciones, establece dos criterios para extender la plataforma continental de los países miembros. Y eso significa, a través de los dos criterios, que sería largo exponer, 350 millas es el límite máximo de extensión de la plataforma continental, y los criterios tienen que ver con la densidad de las capas sedimentarias, tiene que ver con el talud. No podríamos en este momento entrar en un examen técnico de esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, estableció esos dos criterios para extender la plataforma continental como derecho jurisdiccional de los estados ribereños. Eso significa soberanía sobre el lecho, el subsuelo y las especies sedimentarias, las especies que reptan por el suelo. Ese es el derecho que tiene cada país. No sobre el volumen acuático, sino sobre...
esa extensión no te da derecho a pesca. O sea, el derecho sobre la pesca no te lo da.
No, es decir, para eso hay otro tipo de acuerdos que sería muy extenso examinar. Nuestro país en el año 2009 constituyó una comisión especializada, la COALEP, que presentó un proyecto que en aquella época yo critiqué, entendí que no era el apropiado, porque implicaba establecer que la plataforma continental de nuestro país llegaba hasta las 350 millas en toda su extensión. Y yo entendí que ese criterio no iba a prosperar porque no era compatible con las soluciones que habían planteado tanto Argentina como Uruguay. No había razones por la morfología de la América del Sur en esa zona para que al Uruguay se le otorgase por el Naciones Unidas y por el equipo técnico de Naciones Unidas que iba a examinar la propuesta uruguaya, una extensión de 350 millas a lo largo de toda la extensión de la plataforma continental. En el 2014, siendo canciller de la República Oriental del Uruguay, el señor Almagro, y con la presencia del director de la COALEP, el doctor Carlos Mata, estaba también el ministro de Defensa Nacional, Leutorio Fernández Vidobro, se hizo una conferencia de prensa y se afirmó que el Uruguay había alcanzado la extensión de su plataforma continental hasta las 350 millas. Yo de inmediato salí a la prensa diciendo que no era cierto, no era verdad. No existía eso. Se había hecho más que nada por razones electorales. Estábamos en proceso electoral. Y no era verdad. A tal punto que recién en el 2016, como lo acaba de decir Joel, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas aprueba una propuesta uruguaya donde solo en un ápice se llega hasta las 350 millas.
Esto decía Ninovoa en 2016.
Esto quiere decir exactamente que sobre la plataforma continental el Uruguay es el tenedor único y exclusivo sobre ella, y sobre los minerales que haya abajo de ella. Esto no quiere decir que se incluya la pesca, por ejemplo, sino que se le asignan derechos exclusivos sobre lo que hay debajo de esa plataforma. Este proceso que se había iniciado en el año 2009 culmina ahora con esta extensión.
¿Qué apunte sobre lo que decía Ninovoa en 2016, Edison?
No,
es correcto. Esa parte es correcta. No es lo mismo que se dijo en 2014.
No, lo que se afirmó en 2014 fue revisado dos años más tarde por el canciller del momento, que era el canciller Ninovoa.
¿Qué pasó de 2016 hasta ahora con eso que se había logrado por parte de Uruguay? Esa extensión que era para lo que hay en el lecho marítimo.
Lo que correspondía era eso que se había logrado, registrar las cartas geográficas con las coordenadas correspondientes ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para darle eficacia internacional. Es decir, en el caso conocido de este buque noruego de exploración petrolera, es válido afirmar de que no tenían conocimiento porque la plataforma continental uruguaya no había sido registrada.
O sea, el Ministerio de Ambiente dice que va a multar o multa a un barco noruego y los noruegos dicen es que ahí no era mar territorial uruguayo porque no ha sido ratificado todavía o no los conocíamos.
No. Primero no se debe hablar de mar territorial. Ahí no existe mar territorial. Estamos hablando de plataforma continental.
Ah, porque le da abajo, está bien.
¿No? Yo creo que obviamente, si nuestro país tiene jurisdicción plena sobre los recursos del lecho y del subsuelo, la exploración de esos
está
recursos
incluido,
corresponde exclusivamente a nuestro país. Pero, ¿qué es lo que sucede? Eso que quedó consolidado cuando la propuesta de nuestro país fue aprobada por el grupo de expertos de Naciones Unidas, debía ser concretado en cartas geográficas con las coordenadas correspondientes y registrado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, como fue registrado el Tratado del Río de la Plata en su frente marítimo en su momento, para darle eficacia internacional, para que nadie pueda alegar de que no tiene conocimiento de la existencia de esa.
Como alegaron los noruegos ahora.
Creo que alegaron correctamente. Yo creo que en nuestro país.
¿Y qué pasó en estos 10 años? ¿Por qué no hicimos esa ratificación ante la Secretaría de Naciones Unidas?
Bueno, yo creo que la explicación es que no tenían ni idea de que debían hacerlo.
Y todavía no se hizo.
¿Perdón?
Y todavía no se hizo.
Todavía no se hizo. Creo que se está vamos a aclarar, creo que ahora se está trabajando después de este incidente.
Bueno, el incidente nos despertó, o sea, estábamos cuestionando o queriendo multar un barco noruego por esto de la plataforma, y nos dice, bueno, pero ustedes ahí no habían ratificado, no se sabe que son propietarios de esa plataforma, y ahora vamos a por
efectivamente.
Eso.
Efectivamente, sé que hace unos días dicté una conferencia en la Academia de Historia Marítima y Pluvial del Uruguay, y había oficiales de la Armada que trabajan en el SOMA, el Servicio Oceanográfico y Geográfico de la Armada Uruguaya, y me dijeron que estaban trabajando sobre ese tema, porque esto es algo que está en proceso y que creo que se va a concretar a corto plazo.
Bueno, nos vino bien lo de los noruegos. Entonces,
nos despertó.
Nos despertaron algo que por 10 años no se había hecho. Estamos con Edison González Lapeyre, y como siempre tenemos más temas. Por ejemplo, el canal Martín García nos da unos minutos para preguntarle al respecto.
No toquen nada.